y me siento dueño de mis sueños.
97 años atrás, el 17 de octubre de 1919, se inauguraba oficialmente el ferrocarril metropolitano Alfonso XIII, para los madrileños popularmente, el Metro. Y de todas las innovaciones y reformas que ha ido haciendo en Madrid, la construcción del metro fue una de las más importantes. Por un lado, descongestionó el centro de la ciudad, facilitando el ensanche, la extensión de la ciudad y situándola entre las principales poblaciones de Europa. En unas semanas, la primera línea metro norte-sur, conocida actualmente como la línea 1 o la azul, vuelve a abrir modernizada en la totalidad de su trayecto. Pero hoy vamos a hacer una vuelta al pasado, Juan Carlos González, Carpetania Madrid, y nos vamos a ir a la inauguración de ese metro de Madrid, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas
vamos
tardes.
A viajar, sí, en el tiempo, vamos a recrear cómo fue esa inauguración y vamos a ir de estación
en estación.
Estación.
Tenemos el testimonio gráfico, ¿eh? Tenemos aquí a Alfonso XIII inaugurando ese metro.
Tenemos la foto, el convoy inicial salió de las cocheras de Cuatro Caminos y estuvo, por supuesto, Alfonso XIII, pero en la foto oficial salió con los ojos cerrados y tuvieron que pintarle los párpados para que ofertara otra imagen.
O sea,
distinta.
Que la foto que vemos con Alfonso XIII con los ojos abiertos son pintados, ¿no?
Exacto.
Ah, mira.
Ya los retoques, el Photoshop de la época. En cualquier caso, para nuestro punto de partida, la compañía Metropolitano se constituyó en enero de 1917 con un capital de 10 millones y en 2 años y 3 meses acabaron las obras, esta vez en el plazo previsto, no como en otras ocasiones. Y el ingeniero director fue Miguel de Otamendi. Cuando se inauguraron las estaciones, que estaban a una distancia de 500 metros unas de otras, todas tenían azulejos blancos biselados y al mismo tiempo le daban un aspecto alegre y altamente decorativo.
Y la primera línea, que fue de norte a sur, de Sol a Cuatro Caminos, tenía 8 estaciones, ¿no?
¿La repasamos?
Venga.
Puerta del Sol, Revés San Luis, Hospicio, Bilbao, Chamberí, Martínez Campos, Río Rosas y Cuatro Caminos. Algunos de los nombres no nos suena, porque no son los actuales, pero todo lo vamos a explicar. Y además se tardaba 10 minutos en atravesarla. Hoy, en cambio, es la más larga de todas las líneas de nuestro metro.
Pues si te parece, vamos a empezar con el trayecto y vamos a comenzar en la estación de Sol.
La más babilónica de todas las estaciones, donde se entremezclan los viajeros de la capital, los forasteros, los que viven en el centro, en la periferia, en los arrabales y en el extrarradio. Es el nudo central, el corazón de nuestro metro madrileño desde hace muchos años, y cuando se inauguró tenía un lujoso vestíbulo central. Hoy es más bien ancho que lujoso, y ascensor para el servicio de viajeros. No habían llegado las escaleras mecánicas. Durante la Guerra Civil fue uno de los principales refugio y ha aumentado el número de viajeros de Sol, porque ahora es más epicentro todavía al enlazar con cercanías. Aunque es una estación que da problemas, por ejemplo, en Navidades, pues hay problemas, porque a veces no para en Sol ante la ingente avalancha de personas que tenemos, porque todo el mundo viaja en metro y además van a los mismos sitios. Y algo en el exterior, no sé cómo lo llamáis vosotros. Unos lo llaman serpiente, tortuga, esa construcción de cristal.
La tortuga, yo creo que es la tortuga, ¿no?
Porque no se han puesto de acuerdo los madrileños del todo. Hay otras veces que están clavados los nombres, pero ahí está un poco abierto.
Abierto. Y la siguiente parada es Red de San Luis, la que ahora se llama Gran Vía.
Sí, y cuando yo nací, en el 60, como nuestro colaborador anterior, se llamaba José Antonio.
Sí, como la avenida José Antonio, que era la actual Gran Vía, ¿no?
Ya después de Franco pasó a ser Gran Vía. Incluso Sabina dice que cuando compuso una canción se llamaba José Antonio y que luego ya cuando salió a la calle el disco se llamaba Gran Vía. Durante muchos años, además, Red de San Luis, Gran Vía, José Antonio, contó con otro ascensor que era de acceso a la estación y tenía fuera un templete muy bonito diseñado por el arquitecto Antonio Palacios. El templete de la Red de San Luis, que era al mismo tiempo el que estaba vinculado con el nombre de la estación, esa plaza que llamamos Red de San Luis, entre lo que es la Gran Vía y la calle Montera. Ese templete se desmontó y ahora está en un parque en la localidad natal de Antonio Palacios, en Galicia, en Porriño, y hay 2 elementos emblemáticos que he seleccionado si salimos por Gran Vía. En una acera nos encontramos con el edificio de Telefónica, inaugurado en 1929. Y también en la otra salida, casi eternamente por la tarde, están los heavies de la Gran Vía, guardando el recuerdo de la tienda de Madrid Rock que claro, estuvo ahí ubicada.
Es que ahora los vemos y están fuera de lugar y fuera de sitio, y uno encuentra ahí a dos heavies que llevan años y años ahí en un sitio parados y dices, ¿pero qué harán aquí? Pero es que claro, antiguamente hay que recordar a los madrileños, sobre todo a los más jovencitos, que ahí en esa puerta estaba el Madrid Rock, que era una de las tiendas de discos más importantes que teníamos y que ahí era parada habitual de rockeros que iban a comprar, a cambiar, en fin, que era una de las tiendas emblemáticas. Pasaríamos luego a la estación de Hospicio Tribunal, ¿no?
Cuando se abrió el metro se llamaba Hospicio, haciendo referencia al antiguo Real Hospicio Internado del Ave María y San Fernando. Justo ese edificio hoy es el Museo de la Ciudad de Madrid, y en una de sus salidas se encuentra el Tribunal de Cuentas, que es el que otorga el nombre actual, que es fiscalizador de la gestión económica del Estado y del sector público. Y algo también característico del entorno de la estación de Tribunal, hasta hace muy poco, la discoteca Pachá, donde habréis ido a menearos alguna vez.
Alguna vez hemos quemado ahí alguna grasa. Oye, por cierto, vamos a hacer una pequeña parada porque hay una plataforma que nos ha llamado la atención ahora que estamos hablando del metro, que se llama Salvemos Cuatro Caminos, y es una plataforma que está luchando por la conservación de las antiguas cocheras de metro de Antonio Palacios y para que se haga un museo del metro. Vamos a saludar a Álvaro Bonet, que es miembro de la plataforma y que ya hablamos con él hace bien poquito también en nuestro programa. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos qué son las cocheras del metro de Cuatro Caminos.
Bueno, pues las cocheras son los talleres y depósitos de la línea 1 de metro. Es la primera instalación, digamos, de metro en su compañía, ¿no? Es el cuartel de operaciones de la compañía y desde el que salió el tren inaugural, aquel 17 de octubre de 1919.
¿Y qué encontramos allí? ¿Qué hay detrás de esos muros que no nos dejan ver lo que hay dentro? ¿Qué es lo que podemos encontrar?
Bueno, pues fundamentalmente se conserva la edificación original, avejentada, pero en muy buen estado, y se podría recuperar. Incluso se podría y se debería recuperar su visión desde la calle, porque aunque ahora vemos una tapia, originalmente lo que había era un pretil, como en los puentes, donde los madrileños se podían observar ese edificio que estaba un poco rehundido por estar a la cota de la línea 1, donde llegó la modernidad a Madrid.
Álvaro, vosotros estáis luchando para que se conserven y se haga allí un museo del metro, pero hay bastantes obstáculos, por ejemplo, y el principal es que la Dirección General de Patrimonio considera que no concurren circunstancias suficientes para declarar bien de interés cultural estas cocheras.
Bueno, nosotros formamos parte de una asociación que se llama Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y nunca han declarado nada de lo que hemos pedido, ni el Palacio de la Música, ni el Real Canal de Manzanares. Es decir, está muy en la línea de no atender las peticiones ciudadanas para proteger el patrimonio. O sea, que no es algo extraordinario, ¿no? Entonces, por otro lado, hay una operación urbanística en la que nosotros insistimos en que se podría compatibilizar con la conservación de este edificio, que es uno de los elementos que políticamente les disuade el hecho de entender que es posible una compatibilidad, puesto que la parte histórica del edificio histórico solo ocupa un 25% de la parcela. Entonces no entendemos esta versión. El patrimonio siempre es lo último en el programa, en la agenda de los políticos. La cultura y el patrimonio siempre, por desgracia, en Madrid, lo llevamos sufriendo muchos años, quedan para el final. Y, por ejemplo, el Matadero, pues hace no mucho, era también un edificio abandonado que a punto estuvo de ser derribado para hacer pisos, ¿no? Y hoy en día es un dinamizador de esa zona, un dinamizador cultural, un espacio de encuentro público. Y creemos que aquí no se puede perder la oportunidad, porque en la zona de Cuatro Caminos pues han desaparecido todos los cines que había, es una zona culturalmente deprimida, y lo que proponemos es que haya un efecto matadero en la zona norte de Madrid con este espacio.
Pues esperemos que en algún momento los políticos escuchen un poco a las personas que entienden y que saben y que se dejen aconsejar. En este caso, a ver si podemos salvar esas cocheras y, bueno, aunque haya que hacer algunos cuantos pisos, pero bueno, que por lo menos conservemos lo que ha sido originalmente esta estación. Álvaro Bonet, seguiremos hablando porque seguro que hay un montón de cosas que tenemos que salvar de Madrid y seguro que tú estás detrás de algunas de ellas. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Continuamos charlando y continuamos dándonos una vuelta por el metro. Nos habíamos quedado, ahora tenemos que ir a la estación de Bilbao, en la Glorieta de Bilbao.
En sus puertas estuvo durante más de un siglo el Café Comercial, 1887.
Bueno, parece que se va a recuperar también, vamos a ver si suerte.
Como espacio de restauración, ajá, pero no va a ser realmente el Café Comercial, que además era el sitio de encuentro.
Sí, sí,
y
sí,
para las tertulias, para leer el libro, ahora ya sería también para las tabletas en los últimos años, y es lo más emblemático de esa plaza. Y en el trayecto, antiguamente, llegábamos a otra estación, que ya no está, Chamberí. La estación fantasma que cerró en 1666. ¿Por qué cerró? Porque es corta. Al inicio había 4 vagones, uh-huh, se amplió a 6 y ya no entraba el tren. No se podía ampliar y por eso se cerró esa estación.
Yo en Madrid Oscuro tengo ahí una historia ahí de terror un poco con esta estación como protagonista, donde se supone y contaban que había muchas leyendas urbanas, o sea que alguna que otra existe. Hemos hablado de esa estación fantasma que sigue allí, que ahora lo que han hecho es la han reformado, la han puesto limpia.
Museo Andencero, exacto, y ha sido plató cinematográfico. Por ejemplo, la película Barrio de Fernando León de Aranoa tiene imágenes dentro de la estación.
Y próxima parada, Iglesia.
Iglesias y también Martínez Campos. Uh-huh. El nombre viene de la iglesia parroquial de Chamberí, que se halla en la glorieta de salida del metro. ¿Y por qué se llamaba Martínez Campos? ¿Sabéis quién era Martínez Campos?
General, sí, un general.
Un general, un militar y político español, autor del pronunciamiento militar que provocó la restauración borbónica en España. Importante también en ese entorno de Iglesias, el Museo Sorolla.
Próxima estación, Río Rosas. Rosas.
Hace alusión a otro político, en este caso Antonio de los Ríos y Rosas, una de las glorias del Parlamento español en el siglo XIX, como le llamaban. Aunque apoyó a Amadeo Saboya, luego apoyó a la República, fue un poco cambiando de opinión y de bando. Y al final se quedó solo y decían en Madrid sobre él cuando le veían caminando en solitario: ahí va Río Rosas con todo su partido. Ahora está más bien acompañado por todos los viajeros, pero se quedó prácticamente él. También en las afueras de Río Rosas, la bonita Escuela de Minas, diseñada por Velázquez Bosco. Y antiguamente estaban los talleres y el depósito de Casa Calpe. Pasa Calpe, pues ahí tenía todos los libros, todos los almacenes.
Y en 30 segundos, 4 caminos.
Antiguo descampado que tomaba su nombre por cruzarse en él el Camino de Francia con Bravo Murillo, Aceiteros y Santa Engracia. Luego se llamó Ruiz Jiménez y la llamamos popularmente Cuatro Caminos.
El metro huele a podrido, carne de cañón y soledad. Tirso de Molina Sol, Gran Vía Tribunal.
Juan Carlos González, Carpetania Madrid, gracias por este paseo por el metro de Madrid.
Adiós y dejen salir antes de entrar.
Eso, y no introducir el pie entre coche y andén.